especial Sudáfrica 2010 en la cadena SER. Jesús Gallego.
Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos y gracias por elegir la cadena SER para vivir el Mundial de Sudáfrica. Es un día difícil el de hoy, es el día después del debut, el día después de una gran decepción, el día después del España 0, Suiza 1. Está la gente como ida. Bueno, eso algunos, otros están muy cabreados. Los hay cabreados con Vicente del Bosque, cabreados con Casillas. Vamos a pedir ya un poco de calma y un poco de confianza, que recordemos, si España gana el próximo lunes a Honduras y luego el viernes 25 a Chile, estamos en octavos de final con las mismas opciones que antes. Porque además, parafraseando a Manolo Preciado, el entrenador del Sporting de Gijón, lo mismo antes no éramos tan buenos, ni ahora somos la última mierda que cagó Pilatos, que dijo este año Preciado, ¿no? La selección española está en su concentración de Pochestrong, vuelven a entrenar esta tarde, y en esa concentración se habla, entre otras muchas cosas, de unas declaraciones de Luis Aragonés, el que fuera seleccionador nacional y campeón de Europa, que ayer en Al Jazeera, tras el partido, dijo cosas como estas.
Fue mejor España, tuvo mucho más el balón, tuvo alguna ocasión más que el contrario, pero le faltó el convencimiento de ir a por el partido desde el primer segundo. Nos faltó velocidad sin balón, buscar espacios vacíos con más velocidad, incluso de entrada un equipo quizá con dos hombres en el centro del campo, prácticamente con uno hubiese sido mejor. La suerte se busca y España ha gestionado peor lo que ellos querían. Se salió con un convencimiento de que se ganaba con facilidad y eso en fútbol no ocurre.
Ahora os contamos cómo se ha tomado la selección estas palabras de Luis Aragonés, aunque evidentemente bien no se las han tomado. El planteamiento, el Bosque, la alineación, lo que se dice de la actuación de Iker Casillas. Hoy varios medios de comunicación hacen énfasis en la relación de Casillas con Sara Carbonero, la periodista de Telecinco. La foto de los dos haciendo su trabajo en el mismo escenario, uno en la portería y otra haciendo periodismo en el terreno de juego. Hombre, no nos engañemos, es una foto curiosa. Pero de ahí a interpretar que eso puede estar afectando a Casillas, como hace hoy algún medio, hombre, seamos serios, ¿no? Eso sí, tampoco nos asombremos porque el asunto se trate hasta en un periódico como The Times, que saca la foto y viene a decir que la culpa de todo la tiene la novia de Casillas. Digo que no nos asombremos porque aquí varios programas de televisión, por llamarlos de alguna manera, llenan minutos hablando del romance, incluso en la propia cadena en la que trabaja Sara Carbonero. Así que, por favor, si lo hacemos aquí, ¿cómo nos vamos a quejar de que lo hagan en otro sitio? Además de lo de España, el Mundial sigue adelante. Argentina se va a clasificar, parece, para octavos ya en su segundo partido que está jugando ahora mismo en el Grupo B, porque está ganando a Corea del Sur por 3-1. 4-1 ya. Antonio Ruiz, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Gallego? Muy buenas tardes desde el Soccer City Stadium. Acaba de hacer Higuaín el cuarto gol para Argentina y además se anota un hat-trick, ha hecho tres. Es el día de Higuaín, es el día de Argentina, que lo ha pasado medio regular en la primera parte. Se puso con 2-0, luego Lee Chung-hong en el minuto 46 antes del descanso acortaba distancia 2-1, pero en la segunda parte ha acercado ya el área del portero coreano y ha conseguido dos tantos más. Higuaín ha hecho tres. Argentina en el minuto 82, falta ya muy poquito para el final, gana el gallego 4-1 a Corea.
Bueno, es el día de Higuaín sin duda alguna, por encima de Messi, Antonio,
Sí, sí, seguro. Si lo que se premia es el gol y la eficacia en este Mundial, Messi, bueno, está teniendo un buen partido, no está desentonando, pero Higuaín, y además lo está celebrando de una manera que se le nota que tenía ganas de que le pasara algo así. Higuaín, digo, ha anotado un hat-trick y va camino y es candidato, claro, para ser pichichi de este Mundial, ¿no?
Este partido lo está viendo con mucha atención José Mourinho, con la gente del Real Madrid, para ver cómo está Di María, que va a ser jugador del equipo de Mourinho la próxima temporada. Y bueno, pues habrán despejado dudas, supongo, sobre Higuaín. Después de este partido, que está a punto de terminar, luego se juega en Bloemfontein, el otro de este grupo en la segunda jornada, entre Grecia y Nigeria. Los dos equipos perdieron en la primera jornada, así que están obligados a ganar. Y por la tarde, a las 8:30, se juega un partidazo en el grupo A, Francia-México. Los franceses empataron en la primera jornada, así que están obligados a hacer algo, a ver si entra en el equipo Thierry Henry. Y México, que perdió en el debut ante Sudáfrica, está más obligado todavía. Los de Aguirre tienen que ir esta tarde a por la victoria. Fuera del Mundial, en el Barça, parece que se va a traspasar definitivamente a Touré al City, aunque está todavía pendiente la firma. El Real Madrid, como os digo, está a punto de cerrar oficialmente la operación para fichar a Di María. Y hay otras noticias, como por ejemplo en el Málaga, que ya tiene nuevo entrenador para la próxima temporada, va a ser el portugués Ferreira. Y también un fichaje en la segunda división, lo cuento porque es un fichaje que nos afecta. El Numancia nos ha robado a un comentarista, Juan Carlos Unzué, que estaba acompañándonos en los comentarios donde durante este Mundial. Será desde el lunes nuevo entrenador del Numancia de Soria. Y fuera del Mundial, otro acontecimiento planetario. La próxima madrugada a las 3 se juega el partido de baloncesto que decide la final de la NBA. El partido decisivo, el séptimo partido de la final entre los Lakers y los Celtics. Casi casi es la final del campeonato del mundo de baloncesto. 3:11, especial Mundial. Enseguida vamos con España.
Mundial de Fútbol Sudáfrica 2010. Cadena SER. En el norte de Madrid, SER Madrid Norte, 89.6 FM. Te hablamos a ti.
Mesón Restaurante Casa Fifo, donde te sentirás como en Asturias. Ven a probar la auténtica sidra natural y nuestra cocina. Sidra todos los días, salud te daría. Disfruta de nuestras variadas tapas y especialidades en un ambiente distendido. Mesón Restaurante Casa Fifo. Estamos en Francisco Javier Sauquillo, esquina Miguel de Cervantes, Alcobendas. Teléfono 91-662-9856.
Todo Bordado. Fabricamos y diseñamos cualquier material deportivo. Bufandas, sudaderas, gorras, camisetas, polos. Especializados en todo tipo de publicidad textil. Estamos en la calle Olivar 3 de Colmenar Viejo. Teléfono 91-845-8667 o bien en el 661-04-2615. Calidad, compromiso y asesoramiento. Todo Bordado.
Láser en el Mundial de Sudáfrica.
Llegó la hora de creer. Hoy este juego debe hacerse fiel.
Ahora sí que es hora de creer. Porque después de una derrota, hombre, no podemos pasar a ser una selección de tercera fila. Por mal que se hicieran algunas cosas ayer, por poca suerte que tuviera España, por una derrota, y no pasa nada, si ganamos los dos próximos partidos estamos en octavos de final. Si estáis muy alicaídos o muy cabreados, os recomiendo que luego escuchéis la conexión con Iper García, que os va a subir la moral seguro. Pero lo primero es irnos a la concentración de la selección española, que ha tenido la mañana libre, aunque los compañeros que acompañan a la selección, los periodistas que acompañan a la selección, han tenido la oportunidad de estar en la concentración del equipo de Del Bosque y han estado con el seleccionador. Antonio Romero, buenas tardes.
Hola, Gallego, buenas tardes a todos.
Laura Martínez también. Hola, Laura, buenas tardes.
Hola, Jesús, buenas tardes.
¿Vosotros estáis desanimados? No, ¿no?
Bueno, la verdad que ayer teníamos un bajonazo importante, pero no ya solo por el partido, que era lo fundamental, sino que si después del partido escuchas las declaraciones de los jugadores, ves las caras de los futbolistas, la manera en la que se desarrolló todo, un ex seleccionador que en vez de intentar ayudar, por lo que hace meter el dedo en la herida, y te toca además un viaje de 2 horas y pico en autocar, llegar a un bungalow helado, dormir con plumas y levantarte por la mañana, bueno, pues la verdad que ha sido el momento más duro del Mundial, pero estoy absolutamente de acuerdo contigo. Esta gente nos ha hecho tan felices y nos ha hecho soñar tanto que no creo yo que por un accidente haya que pasar del blanco al negro en solo 24 horas. Ha sido un bajonazo. Yo lo resumo todo en una palabra o en una expresión que nos ha dicho Vicente del Bosque, luego te cuento el ratito que hemos podido pasar con el seleccionador y con Fernando Hierro, pero si me pides una manera de resumirlo, para mí Vicente del Bosque ha estado perfecto. jodido y fastidiado, como todos.
Los jugadores tenían la mañana libre, ¿había ánimo de irse a dar una vuelta y a conocer Sudáfrica o poco movimiento?
Sí, sí, ha habido movimiento. La mayoría de ellos, por ejemplo, han optado y tenían una excursión a un safari. Era voluntaria, quien quería podía ir. Y la verdad es que hemos tenido una visita hoy a la residencia donde estaban los jugadores y quedaban pocos jugadores esta mañana en el hotel. Hemos visto a Cesc, hemos visto a Iniesta, hemos visto a alguno más, pero muy pocos. La mayoría sí que han aprovechado para irse de safari, para desconectar. Tienen que estar a las 6 de la tarde de vuelta en el hotel, a las 7 es el entrenamiento. O sea que supongo que también, ya que ha salido el sol y la temperatura no es la de ayer, también han aprovechado para desconectar un poquito y olvidarse el partido de ayer.
Bueno, Del Bosque, y las declaraciones de Luis Aragonés, y supongo el ambiente, por lo que se escribe, se lee, se escucha, el seleccionador el día después, ¿cómo está, Romero?
Claro, aquí hay dos versiones, como en todo. Va a ser la versión que vamos a escuchar, la versión oficial de Vicente Del Bosque, de todos los jugadores y de toda la gente de la federación, si habla alguien de la federación, acerca de esas declaraciones de Luis Aragonés a las que tú hacías alusión en el inicio del programa, y luego la realidad. La realidad es que las declaraciones de Luis Aragonés han escocido, y han escocido mucho, tanto en la federación como en el cuerpo técnico. Vicente Del Bosque, tú lo conoces, es un tío muy prudente, es un tío muy mesurado, no va a hacer ninguna declaración que pueda alterar la convivencia y el día a día dentro de las cuatro paredes de esa residencia, pero sí que tiene su corazoncito, y en ese corazoncito Vicente Del Bosque, al que por cierto tendremos la oportunidad de escuchar esta noche a las 12 en el Larguero en directo, pues le ha afectado y sobre todo le han sorprendido. Él no se esperaba que después del primer partido el antiguo seleccionador fuera a hacer una valoración con tanta mala baba y de una manera tan rotunda antes de o después de lo que ha sido la primera derrota del equipo que nadie se esperaba. Luego hay gente de la federación que va todavía un poquito más allá. Siempre insisto, Gallego, lo dicen off the record y no públicamente, pero a mí incluso alguien me decía esta mañana que me recordaba que Luis Aragonés en el Mundial de Alemania dijo que si en semifinales no se llegaba a semifinales era un fracaso y se iba, y que luego se la tuvo que tragar y tuvo que quedarse, y que nadie se lo recordó públicamente, y que Vicente Del Bosque, piensan en la federación, simplemente es el muñeco de pim pam pum que utiliza Luis Aragonés para recordarle a Fernando Hierro y al presidente de la federación que el campeón de Europa es él, y que no era el momento de despedir a un seleccionador como salió Luis Aragonés. Bueno, hay opiniones para todos los gustos. Hay gente, yo conozco a periodistas, que piensan que Luis Aragonés puede estar por encima del bien y del mal y decir prácticamente lo que quiera, porque es el único seleccionador o uno de los dos que nos ha llevado a ser campeón del mundo. Yo sinceramente pienso que no es momento ni manera, y que seguramente estas declaraciones vienen más desde el resentimiento que desde el análisis técnico y táctico de lo que ha sido el primer partido. ¿Qué piensa públicamente Vicente Del Bosque? Yo creo que ha estado de 10, ha estado así.
No, es que ya estaría juzgando las declaraciones. No es mi intención juzgar ninguna declaración de nadie. Yo no estoy aquí para vencer a nadie, para convencer a nadie. Estoy aquí para intentar que las cosas funcionen lo mejor posible. No estoy para debatir, y menos con una autoridad como es la del antiguo seleccionador. Cada uno expresa sus opiniones. Es una persona que conoce perfectamente a este grupo, que ha trabajado con ellos, que ha conseguido un éxito extraordinario como fue la Eurocopa, y respetar al máximo sus opiniones. No podía, vamos, no se me va a escapar de mí ni una sola palabra en contra del antiguo seleccionador, porque aquí no hay una España de Luis, no hay una España de Del Bosque, hay una España exclusivamente de una sola España, no hay dos Españas.
De Del Bosque no esperábamos otra cosa, con su elegancia habitual. Me gustaría escuchar públicamente a Fernando Hierro, a ver si se arrima.
Públicamente no se va a arrimar. No. Ya te lo digo yo, que públicamente Fernando Hierro no se va a arrimar, pero que hay gente de la federación, incluido Fernando Hierro, a los que han sorprendido estas declaraciones, a los que han molestado estas declaraciones, e insisto, que consideran que Vicente Del Bosque simplemente es el objetivo de la diana para algo más allá, que es criticar a la Federación Española.
Habría que decirle a Hierro que cuando otros criticaban también a Javier Clemente, y él era capitán de la selección, entonces sí que salía a defenderlo públicamente, y seguramente más allá de donde hubiera debido. Pero bueno, quiero preguntar sobre el ambiente de la selección a la gente que convive desde hace tiempo con el equipo español, gente habitual de este programa de la cadena SER, como Joaquín Maroto, compañero del diario AS. Hola, Maroto, buenas tardes.
Buenas tardes, Gallego. Buenas tardes, Antonio Romero, también.
Del Bosque no dice nada de lo de Luis Aragonés, pero dice Romero que que hay mal rollo con lo que ha dicho el seleccionador y que bueno, que a lo mejor se la guardan, ¿no?
Bueno, yo creo, vayamos por partes. Vicente del Bosque, por ejemplo, comentó el Mundial del 2006 de Alemania para algunos medios de comunicación, cuando el que no trabajaba era él y el que estaba en el cargo de seleccionador era Luis Aragonés, y se mostró, desde luego, más respetuoso de lo que Luis se ha mostrado en la primera ocasión que ha tenido con Vicente del Bosque. Más respetuoso en cuanto a los códigos de los entrenadores, porque claro, Luis al final ha puesto el dedo en la llaga. Si Vicente del Bosque ya sabe lo que se equivocó y lo corrigió durante el partido, básicamente en poner a un medio centro en vez de un jugador que pudiera abrir más el campo, y por eso retiró a Busquets. Yo creo que esto es lo que más le molesta, lo que revele, digamos, los errores tácticos o los errores técnicos. Entre ellos es un código que se sobrepasa. Y en cuanto a lo que has dicho tú de Fernando Hierro, que también te he escuchado, pues qué te voy a decir, que estoy, vamos, completamente de acuerdo.
Sí, sí, entonces será un Gudari de Clemente, pero a Del Bosque no va a salir a defenderle públicamente. Bueno, Diego Torres, compañero del diario El País. Hola, Diego, buenas tardes.
¿Qué tal, Diego?
Carlos Carvajosa, compañero del diario El Mundo, buenas tardes.
Sí, buenas tardes a todos.
Bueno, dejando un poco al margen lo de Luis Aragonés, inapropiado, parece, en eso coincidimos todos. España, el día después de la derrota, Luis Aragonés ha metido el dedo en la llaga en algo que a lo mejor unánimemente todo el mundo ve, un posible error de Del Bosque en el planteamiento ante la selección de Suiza. Carlos, ¿a ti te parece que España se equivocó o que todos creíamos que ese era el equipo que nos había ilusionado con Polonia hace apenas 8 días y simplemente ha sido un traspiés y mala suerte?
Bueno, es que al hilo de este capítulo, yo lo que creo, efectivamente, vamos a ver, es que Del Bosque y Luis saben mucho de fútbol, ¿no? Y yo creo que están más cerca el uno del otro de lo que se piensan, no en las formas, desde luego, porque ahí gana siempre Vicente Del Bosque. Y efectivamente yo creo que Del Bosque es el primero que sabe, pues que lo que si Del Bosque es el mismo fútbol que nosotros, aunque sabe muchísimo más, luego desarrollarlo, pero sabe que estuvieron lentos, que no se salió con ese punto, salieron con un diésel, no salieron con un motor de gasolina, pero bueno, él ha dicho que efectivamente así se han conseguido tantos triunfos y que va a ser fiel a su manera de jugar, que no tiene por qué dudar de que ese es el camino a seguir, pero en lo gordo está absolutamente de acuerdo con lo que ha dicho, con lo que piensa Luis Aragonés, ¿no? Y me imagino que el resto de técnicos, lo que hemos visto todos, ¿no?
Y Diego, para el segundo partido, todos esperamos ese cambio, Del Bosque lo va a llevar a cabo, se lo va a pensar, va a ser reconocer un error en el primero. ¿Cómo crees que va a digerir España esa primera derrota?
No, mira, yo creo que el grupo es un grupo muy maduro, de gente, jugadores muy inteligentes, estas jugadoras bien educados en el mejor sentido de la palabra, y creo que van a saber gestionar esta situación desde la inteligencia que tienen. El Bosque es otro caso similar, o sea, es un entrenador muy racional. A mí me parece que si aquí el equipo era el bueno, era un equipo bien elegido, que había
no llega con dificultades la opinión de Diego, pero estaba diciendo que la selección va a saber gestionar la derrota. En otras ocasiones, una derrota en el partido inicial del Mundial crea un mal ambiente, vienen los cambios para el segundo, los que han perdido el primer partido y no juegan el segundo se pueden sentir damnificados. Esa gestión, Romero, yo creo que va a ser muy importante para saber si el grupo sigue sólido o no. ¿Tú cómo lo ves?
Sí, pero que nadie se piense ahora, yo estoy muy de acuerdo con Carvajosa en el sentido de que nadie se piense ahora de que Vicente del Bosque se va a volver loco y va a cambiar 4 o 5 futbolistas del equipo titular. Yo creo que en referencia al equipo que vimos ayer y del que vamos a ver frente a Honduras, puede haber 1 o 2 cambios. Yo veo uno claro, que es el de Navas por Silva, y veremos a ver si hace lo del medio centro, que le podría dar entrada a Fábregas para quitar a Busquets y que juegue Xavi Alonso en el centro del campo con Fábregas y con Xavi Hernández. Pero a partir de ahí nada más, es decir, una derrota no le va a hacer a Vicente del Bosque, que por cierto había recibido de Paco Jiménez un vídeo del partido Chile-Honduras, volverse loco, dar la vuelta a todo, cambiar el estilo de juego de la selección española. Y me parece que el grupo es tan homogéneo que una sola derrota no va a hacer que el mal rollo que en otras ocasiones tú, por ejemplo, has podido vivir en una concentración de la selección española en la que muchos se creen con el derecho, y además con razón, de estar en el equipo titular, que la gente empiece, para entendernos, a rajar del equipo titular que proponga Vicente del Bosque. Yo creo que una sola derrota no va a precipitar todo eso, y una muestra lo hemos visto esta mañana en lo que a lo mejor en otra ocasión hubiera sido un búnker el hotel de concentración de una selección que acaba de palmar el primer partido, el partido del debut, cuando eres una de las favoritas. Y hoy hemos tenido la oportunidad de hablar con todos los miembros del cuerpo técnico de la selección, con algún futbolista, y se quiere dar una sensación de normalidad, que es el camino que va a seguir Vicente del Bosque.
Bueno, la gestión esa va a ser súper importante. Maroto, dime.
No, que estoy de acuerdo con Romero en que no va a ser una revolución en el equipo, pero oye, tiene que pensarlo, ¿eh? Tiene que pensar en hacer algo, porque mira, ayer en el equipo titular, más de la mitad del equipo titular eran jugadores del Barcelona, y bueno, fue un partido parecido al que tuvo el Inter de Milán contra el Barça en el Camp Nou, en el que ganó, pero que acabó perdiendo la eliminatoria. Yo creo que Gissi le ha copiado a Mourinho con esa línea de 5 y esa línea de 4, y lo que es peor, creo que Honduras va a copiar a Gissi. Entonces, no es decir tampoco la cabezonería de decir, no, ahora, como dice Luis, que quite el medio centro y ponga el otro y el de más allá, voy a tentar, no lo voy a hacer por eso. Oye, es que a lo mejor hay que pensar en hacer cosas para atacar un sistema que ya han demostrado dos equipos que a España se le atraganta.
Por eso te digo que, Joaquín, que hay dos cambios que yo creo que veo en el horizonte, que es uno, Navas, ya abres al equipo por la banda derecha y le metes a un futbolista que en la última media hora estuvo sensacional y que creó sensación de peligro, y luego en el medio centro, aunque hay que recordar que Suiza tuvo las mejores ocasiones cuando estábamos jugando solo con Xabi Alonso de 5, pero yo creo que Vicente del Bosque ahora le está dando vueltas a la cabeza el hecho de quitar a Busquets y meter a Xabi Alonso de 5 puro y por delante de él a Fábregas. Ya de 11 son dos cambios, que es hacer algo.
Claro.
Bueno,
sí, claro, Antonio, lo que sea, algo tiene que hacer.
Carvajosa.
Algo tiene que hacer.
No. Lo que digo es que hoy cuando salten a entrenar hay un jugador, y tiene razón Antonio, hay un jugador que va a salir a entrenar convencido de que el lunes va a jugar, que es Fábregas. Está convencido.
¿Tú crees?
No, claro,
ya por el, ¿y Jesús Navas?
Pues ese puede ser. A eso no lo veo tanto.
Bueno, va a haber cambios y eso es evidente. Vamos a ver cuáles son los cambios y cómo se toman, no los que salen, sino los que salen del equipo, mejor dicho, los cambios. Y el otro asunto que es inevitable hablar de él es lo de Casillas. La jugada del gol, hay quien cree que Casillas está lento, hay quien cree que sale mal, y luego está cómo se ha interpretado por fuera Casillas, su relación personal con Sara Carbonero, portada de periódicos Y dobles páginas en periódicos deportivos, minutos de televisión, minutos de radio, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo se lo toma el portero? ¿Cómo ves este asunto? Por ejemplo, Romero.
Yo he tenido la oportunidad de cruzar algún mensaje hoy con el capitán de la selección española y a mí me transmite toda la tranquilidad del mundo. No sé si molesto es la palabra, pero sí sorprendido de haberse visto en una fotografía en un periódico tan importante como The Time. Con esa circunstancia que tú relatas, pero sobre todo él a lo que más vueltas le estaba dando es revisar la jugada del partido, la jugada del gol, y él al final me lo definió como un churro. O sea, yo creo que Iker Casillas, todo el mundo puede pensar que pudo salir antes, que pudo salir después, que la defensa falló. Lo que considera Iker Casillas es que el gol de Suiza fue un churro, una cuestión de un fallo en cadena y además con muy mala suerte, y hoy, lejos de estar molesto, yo creo que está tranquilo y sorprendido. Me parece que son las dos palabras que más pueden definir ahora mismo cómo puede estar el carácter del capitán de la selección española.
Maroto, y en el entorno eso se ve como una anécdota sin más y no hay que hacer caso a nadie. ¿Cómo lo ves?
No, vamos a ver. Yo te lo voy a decir claramente, clarito, como el caldo de una fila para que la gente lo vea. Todos aquellos que critican la relación de Iker Casillas con Sara Carbonero es por dos razones: por envidia o porque ellos no pueden hacerlo.
Esa es fundamental. Esa es fundamental.
Claro, esto es así, y en España somos muy de esto. ¿Qué culpa tiene la chica, que es una chica estupenda, de ser novia de un portero de fútbol que además, curiosamente, es el capitán de la selección de Madrid? Pues ninguna. Y el otro, que tiene 29 años, pues dentro de lo que había hoy, se ha ido a por lo más le gusta. Pues, ¿qué problema hay en eso? Yo creo que no hay ningún problema. Y me fastidia que la gente le dé vueltas a eso. Probablemente otros tienen cosas peores que esconder y no salen en los periódicos. Me parece lamentable. Quiero decir que ayer jugó Iker Casillas, que no estuvo afortunado en esa jugada, pero es verdad que hubo muy mala suerte y un fuera de juego. Pero te digo más, cualquier portero que hubiera jugado con España ayer, hubiéramos perdido igual con Suiza. no es un problema del portero, es un problema de otras cosas, y mucho menos un problema de la novia del portero, que eso ya es yo lo atribuyo directamente a la envidia.
Bueno, pues son las 3:30, vamos a hacer una pausa y vamos a seguir hablando de lo de ayer con un ex seleccionador nacional.
Mundial de Fútbol Sudáfrica 2010, Cadena Ser.